Porque volvemos al colegio.
Volvemos al colegio, exactamente, porque a esta hora de la mañana en Ciudad Despierta estamos con Ernesto Velasco, secretario general de la Corporación Gabriel González Videla. ¿Cómo está, Ernesto? Buenos días.
Hola, hola, buen día. Un agrado de saludarlo. Lo mismo a las y los auditores de Radio Guayacán. Y un gusto de saludarlo a ambos, pues.
Muchas gracias, Ernesto. Bueno, queríamos conversar con usted con respecto a la vuelta a clases, que ya no está la vuelta a la esquina, ya comenzó durante la jornada de ayer con algunos establecimientos, hoy día, y ya bueno, ya para el lunes se espera la gran cantidad de los colegios que esté en funcionamiento. Queríamos preguntarle cómo se ha llevado a cabo este retorno a clase, teniendo en cuenta justamente las grandes críticas que hubo de parte del Colegio de Profesores, por ejemplo, con el tema del aforo.
A ver, primero yo comparto que efectivamente dentro del protocolo sanitario que se ha establecido para el retorno a clase, el tema de no considerar los aforos es un error. Y es un error porque hay realidades y realidades. No es lo mismo un curso que tiene 30 alumnos que uno que tiene 14, tiene 15. No es lo mismo un colegio que tiene condiciones de ventilación, condiciones de infraestructura mejores que otro. Por lo tanto, homogeneizar no es bueno. Yo creo que aquí nosotros siempre hablamos de la flexibilidad, de la gradualidad y nunca poner en cuestión la necesidad del retorno a clases. O sea, estamos todos de acuerdo en que hay que volver a clases, pero se tiene que hacer en forma segura, con todos los cuidados sanitarios de rigor, con confianza hacia la comunidad educativa, donde los padres y apoderados, los profesores, los asistentes de la educación, las niñas y niños, tengan la plena certeza de que se van a hacer las cosas bien. Pero bueno, ya está hecho esto y nosotros por lo menos estamos muy preparados, estamos para el día 2 de marzo con todos los protocolos sanitarios cumplidos, hemos trabajado con prevencionistas de riesgo en los 42 colegios y 16 jardines infantiles de la ciudad de La Serena para que estén en todas las condiciones. Estamos hablando de pantalla digital para la toma de temperatura, el alcohol gel, mascarilla, capacitar a los docentes, trabajar también con todo lo que es lo que no se ve pero que se tiene que trabajar, como son extintores, zonas de seguridad, botiquines, pero por sobre todas las cosas un tema de capacitación de cómo enfrentar desde un punto de vista pedagógico lo que desde un punto de vista emocional es la vuelta a clases después de 2 años de pandemia, educación remota. Y por cierto que con la mejor disposición a abrir también espacios de participación en la comunidad para que esto vaya mejorando de una manera.
Parece que perdimos
la señal. Estábamos conversando con Ernesto Velasco, secretario ejecutivo de la Corporación Municipal Gabriel González Videla, respecto a esta vuelta a clases. Vamos a ver si podemos retomar la comunicación porque claramente tuvimos un problema con la señal. No sé si ahí me escucha, don Ernesto.
¿Aló?
Ahí sí.
Yo lo escucho perfecto.
Perfecto, sí, se nos fue la señal. Quedamos ahí en que se estaba capacitando los profesores precisamente para el retorno seguro.
No, lo que yo les decía es que nosotros hemos cumplido a cabalidad lo que es el protocolo sanitario que tanto del Ministerio de Educación como de Salud se nos ha enviado, en lo que es capacitación a los docentes a través de los prevencionistas de riesgo nuestros, se van a continuar incluso durante estos días capacitando y preparando todo lo que son los temas sanitarios, planes de evacuación y en general todo lo que es el protocolo, que esto es bastante complejo. Así que están tomadas todas las medidas y, por cierto, abierto siempre a que, y es lo que yo les decía, que de escuchar opiniones tanto de los gremios de la educación, colegio de profesores, asistentes de la educación, BTF, como también de las comunidades educativas, de padres y apoderados, porque esto yo lo entiendo que es un proceso que con mucha flexibilidad tenemos que ir incorporando elementos nuevos para dar seguridad sanitaria en la medida que van a ir pasando los días.
Dentro de esos insumos que hay que tener para cumplir los protocolos sanitarios, me imagino el alcohol gel, las pantallas, las mascarillas para los profesores, uh-huh. ¿Eso el Ministerio de Educación entrega algún insumo a los colegios municipales?
Esto lo compramos con recursos nuestros. Evidentemente el Ministerio de Educación siempre hay partidas presupuestarias para que los establecimientos puedan funcionar. Nosotros hemos hecho uso de ello, pero también con recursos propios.
Con el tema de las mascarillas, don Ernesto, se están entregando mascarillas KN95. ¿Qué tipo de mascarilla? Porque había mucha duda con respecto a la cantidad de horas que van a pasar tanto los profesores como todo, finalmente, el establecimiento educacional y los alumnos en las salas.
Mira, lo que se ha cumplido a cabalidad es el protocolo sanitario. Y ese protocolo sanitario establece un manual de procedimiento. Eso es lo que nosotros hemos hecho. Sin duda que la mascarilla que tú has mencionado, la K95, es la que se dice podría tener mejores condiciones y por lo tanto se va a propender a ocupar aquella, sin perjuicio de otras en aquellos recintos que también la condición de ventilación lo permita. Uh-huh. Así como también vamos a tener 16 pantallas de última generación que miden la temperatura en los colegios que tienen el mayor nivel de población educacional, que es digitalizada, que es de última generación y que va a tener las mejores condiciones de medir de temperatura. Pero más allá de eso, oye, yo creo que lo que nosotros tenemos que poner el acento en que todo lo que es lo sanitario esté totalmente cautelado, pero con coordinación con los colegios de profesores, con los asistentes de la educación y con las comunidades educativas. Yo creo que aquí hay que dar confianza y para eso nosotros hemos cumplido a cabalidad lo que nos corresponde, pero hay una dimensión que vamos a tener que empezar a construirla. No nos olvidemos que han pasado 2 años desde que no hay actividad presencial. Por lo tanto, y por eso que nosotros hablábamos de la necesidad de tener aforo, hay un dato de la realidad. Las niñas y niños, un niño de 7, de 8, de 10, de 11 años, es inevitable que en algún minuto se va a sacar su mascarilla, que van a jugar, se van a abrazar. Es parte de la vida humana. Por lo tanto, ahí hay que tener también mucha psicología y mucha capacidad pedagógica de explicar, ser empático y sobre la marcha mejorar situaciones que podamos tratar de hacer. Es por eso que nosotros incluso en el tema de del almuerzo, se está en cada comunidad buscando horarios que sean diferidos, tener los espacios de ventilación idóneos, el uso de mascarilla, pero también lavarse manos, los temas higiénicos, los temas sanitarios, y eso requiere también mucho de disciplina, pero también mucho de comprensión de pedagogía social.
¿Cómo se va a hacer el tema, de acuerdo al protocolo que establece el Ministerio de Educación de contagio o de contacto estrecho? Bueno, ya no se llama, si se llama alerta COVID, que establece que solo van a ser contacto estrecho los niños que hayan estado menos de un metro del que dio positivo. ¿Quién lo va a establecer eso? ¿Los profesores? ¿Quién va a ser el encargado de hacer esa, comillas, trazabilidad?
Bueno, tú sabes que a nivel genérico, para ser bien honesto, prácticamente la trazabilidad se ha perdido. Hoy día tenemos un nivel altísimo de casos de lo que es la variante Omicron, y por lo tanto lo que se va a hacer es lo que el protocolo sanitario establece, lo que tú muy bien dijiste. Un metro, cuando había un metro de distancia, cuando hay alguna situación, evidentemente se tendrá que informar para, desde un punto de vista sanitario, hacer los PCR y hacer todo lo que es el trabajo preventivo. Y aislar, si hay alguna situación de este tipo, nosotros vamos al margen de lo que son los procedimientos, vamos a trabajar también con lo que es el área de salud de lo que es la corporación, para cuando sea necesario ir más allá y ser mucho más riguroso de lo que los protocolos sanitarios establecen, y nosotros vamos a hacer PCR, vamos a intervenir sanitariamente para darle todo lo que es la seguridad a esa comunidad educativa, a padres, apoderados, pero también a los profesores y asistentes de la educación. Nosotros vamos a ir más allá y vamos a redoblar nuestro esfuerzo. Y por una razón obvia, porque no hay que olvidar de que detrás de cada niño o niña, al margen de su situación de salud, hay un hogar. Y uno no sabe en ese hogar cuando puede haber un padre, una madre, un abuelo, alguien que tenga una enfermedad preexistente o tenga una condición de salud que puede ser compleja. Por lo tanto, nosotros, frente a tu pregunta, vamos a ser mucho más exigentes, mucho más rigurosos, y vamos, los equipos de salud, que felizmente podemos hacerlo, van a estar disponibles para atender a esa comunidad y a esa familia.
Nos hacen una pregunta acá, don Ernesto, a través del WhatsApp. Nos dice Magda, buenos días, puede preguntarle qué va a pasar con esos colegios en que los niños tienen que ir a jornada escolar completa, pero no se les dio opción de casino para almorzar, por lo tanto van a tener que ir y volver obligatoriamente?
Bueno, es una buena pregunta. Nosotros vamos a tener hoy día una reunión, una jornada con los gremios de la educación. Después vamos a tener a las 9:30 y ahora a las 12 vamos a tener con todos los directores de los colegios, los 42 colegios, 16 jardines infantiles, y vamos a tratar de abordar cómo se pueden perfeccionar este tipo de cambios. Creo que es un tema que hay que tratar de acotarlo. Eso está muy ido por la vía de lo que son los protocolos que se han establecido, y frente a esa misma situación en la que yo hacía mención de que yo echaba de menos más gradualidad, más flexibilidad, realizar aforos y jornada escolar completa, evitar los traslados de los niños. Pero como hay realidades que van más allá de nosotros, sobre la marcha vamos a tratar de ese tema enfrentarlo para dar seguridad a las niñas. Hoy día está ahí, porque está dentro del protocolo establecido, pero vamos a tratar de cómo mejorarlo para dar la mayor seguridad.
Claro, hoy en día, bueno...
Porque ese es el protocolo que está. O sea, claro. No hay que olvidar de que aquí hay un protocolo que estableció el Ministerio de Educación, y ese protocolo es el que nosotros tenemos la obligación de respetar.
Sí.
Y por lo tanto, lo que nosotros vamos a hacer es ir más allá de ese protocolo, y vamos a adicionar elementos de seguridad. Por lo tanto, frente a la pregunta de ese apoderado, eso está ahí, pero nosotros vamos a tratar de cómo, en la medida de nuestras posibilidades, mejorar aquellos aspectos. Por eso, hoy día vamos a tener una reunión de trabajo con los directores de los establecimientos y con los gremios de la educación para ver cómo nosotros, en situaciones como esta, podemos mejorar.
Sí, hoy en día no hay posibilidad de que los alcaldes tomen la decisión de no retornar a clases como ocurrió en ocasiones anteriores por esta misma obligación que establece el ministerio, porque si no van a tener que pagar multas de las cuales, bueno, los municipios no tienen la capacidad de poder solventarlas, ¿no?
Bueno, eso es un gran tema. Yo, mira, en lo personal, te voy a hablar, yo soy profesor de historia y geografía, tengo una relación con la educación muy profunda, soy presidente de la Junta Directiva de la Universidad de La Serena, por lo tanto tengo una mirada pedagógica en el tema. A mí me carga el tema economicista. O sea, yo creo que detrás de la educación hay valores sociales, hay responsabilidad social, hay cambio social, hay seres humanos, hay valores cívicos. Por lo tanto, eso es a lo que nosotros nos hemos abocado, a tratar de dar la mejor prestación en la medida de nuestras posibilidades de cumplir los protocolos, pero que en definitiva las comunidades educativas, cuando tengan algún planteamiento, escucharlo, abrir esos espacios de participación y dar confianza. Pero el gran tema de fondo, y uno no lo puede obviar, es que tú muy bien planteas, para los auditores que nos están escuchando, la educación pública no se autofinancia, tiene un déficit que es estructural, que es crónico, porque no tiene posibilidades de avanzar más que no sea por la subvención que entregan los municipios. Y me explico, o sea, la subvención, el Ministerio de Educación la entrega sobre la base de la presencialidad. O sea, si un niño no va a clase y por lo tanto no se deja registro de esa presencia, no hay subvención. Y tú igual tienes profesores, tienes asistentes de la educación, tienes aguas, tienes luz, tienes infraestructura, tienes servicios básicos, previsión que se tiene que seguir cumpliendo, previsión social me refiero.
Claro.
Por lo tanto, es un gran tema que tú planteas. El Ministerio de Educación ha planteado la obligatoriedad de la vuelta a clase a partir del 2 de marzo y el no hacerlo implica de que no solo hay multas y sanciones, sino que también hay no entrega de lo que es la subvención.
Claro, hay eso doble castigo económico, no se le paga la subvención y aparte se le multa a las corporaciones, a los municipios, ¿no?
Así es, tú tienes la película muy clara, y eso ante la comunidad educativa es bueno también ser claro en los efectos que esto tiene. Y en un sistema desfinanciado y en un sistema con tremendas complejidades, eso es muy complejo, muy muy difícil de sobrellevar.
Sí, porque probablemente en esta vuelta a clase van a haber muchos padres apoderados que no van a estar de acuerdo con esta decisión y van a cargar contra el municipio, contra el alcalde.
Los sostenedores, finalmente.
Claro, y van a decir, alcalde, haga algo. Claro. Lo típico, no, mira, que uno lee, alcalde, póngase los pantalones, ¿cómo es posible esta situación? La verdad es que este mandato del ministerio lo deja bien atados de mano, ¿no?
Así es. Nosotros vamos a tener una realidad. Este es un gobierno saliente y a partir del 10 de marzo tenemos un nuevo gobierno. Por lo tanto, nosotros nos regimos por las normas legales del Estado de Derecho. y en este caso el Ministerio de Educación es nuestro mandante. En el pasado, cuando hubo una pandemia muy muy severa, el alcalde, yo hablo por La Serena, el alcalde Roberto Yaco fue muy muy fuerte, muy categórico en la defensa de la salud, del tema sanitario. De hecho, fue uno de los primeros alcaldes que habló del no retorno a clase porque de avanzar a la educación remota, digital. Eso implicó que se avanzó en compra de tablets, en compra de computadores, se digitalizó, se colocó internet en el sector rural de la ciudad de La Serena. Hay un proyecto hermoso que permite que hoy día tenemos en las distintas escuelas internet para que las comunidades educativas puedan funcionar de buena manera. Se trató de avanzar dentro de todo lo que se pudo para avanzar que en una educación remota las niñas y niños tuvieran oportunidad. Eso se hizo, pero eso fue en un contexto y hoy día estamos en otro contexto. Y por lo tanto, frente a un imperativo como este, a nosotros no nos queda otra que cumplir lo que son los protocolos y cumplir lo que son las obligaciones de norma, porque el efecto que tiene es el que ya hemos mencionado.
Sí, y para dejar el punto claro, porque tampoco hay una posibilidad de clase híbrida, también lo descartó el ministerio, no va a ser posible que los alumnos tengan clases desde su casa. Cuando se habló de que era importante la presencialidad, yo creo que todos estamos de acuerdo con lo mismo, de que no era lo mismo también las clases online, era una alternativa a las clases online. Tampoco el ministerio avanzó en poder perfeccionar el sistema de clases online, ¿cierto? No hubo recursos que se impusieran, no hubo una política de Estado para mejorar las clases online o mejorar el acceso a internet a niños que no tuvieran precisamente una profesores. Buena conexión, o a los mismos profesores. Nunca se le entregó los implementos para que pudieran implementar clases online o capacitaciones. De parte del ministerio estoy hablando. ¿Es así, secretario?
Así es. Así es. Lo que pasa es que el Ministerio de Educación, al margen de lo que es la subvención educacional, tiene ítems, fondos que van entregando para poder cumplir ciertas tareas educativas que son de carácter complementario. Nosotros lo que hicimos fue, en el fondo, enfrentar un problema precario que tiene que ver con la infraestructura, tiene que ver con lo que es la digitalización, pero también tiene que ver con el hogar. Y ahí hay un punto que es muy sensible. Y con mucho respeto uno tiene que abordarlo. A veces en los hogares no hay las capacidades que todos quisiéramos que los niños tuvieran. A veces hay precariedades, hay dificultades de espacio, de uso de los dispositivos, de la tranquilidad como para que un niño pueda estudiar. Por lo tanto, tú dijiste algo que yo comparto. O sea, yo creo que nadie duda, desde un punto de vista pedagógico, de que la presencialidad es muy importante que se materialice. O sea, volver a clase, yo creo que estamos todos de acuerdo que es necesario que ocurra, porque hay temas de socialización, temas de cognitivos que tú para poder aprender, para poder desarrollarte, la presencialidad es fundamental, pero también las relaciones humanas. Los seres humanos somos entes sociales, los niños tienen que desarrollarse, los adolescentes tienen que desarrollarse dentro de su hábitat y tener conductas sociales con empatía y con valores. Por lo tanto, eso te lo da solo la presencialidad. Ahora, sin perjuicio de ello, entendemos que la vuelta a clase no es a cualquier costo. Y por eso que hemos tratado de tomar todas las medidas que ya hemos mencionado, más otras que el lato mencionar, y nuestra gran crítica ha sido de que en el protocolo no se establezca lo que es, en este caso, los aforos. Yo creo que eso habría reducido mucho los problemas. Pero lamentablemente a veces se hacen las cosas teóricas, el papel da para mucho, pero la realidad es otra. Y nosotros en los hechos vamos a tratar de implementarlo con todos nuestros prevencionistas, con la gente de salud, y tener todo lo que es para que esto camine y dar confianza a las comunidades. Y también vamos a abrir un espacio de diálogo con las comunidades educativas para escuchar a los padres, para que a lo mejor hay sugerencias, que a partir de la próxima semana nosotros podamos ir incorporando en cada colegio, y lo vamos a hacer. O sea, nosotros creo que hay que tener mucha flexibilidad, mucha empatía, y si bien está todo lo que se nos ha pedido, nosotros estamos abiertos a escuchar a las comunidades educativas para en aquellos puntos que para ellos les sea importante hacerlo.
Exacto. Mucha razón en lo que dice el secretario con respecto a que al parecer esto teóricamente es lo que se exigió de parte del ministerio, pero en la práctica van a haber cosas que sobre la marcha se van a tener que ir corrigiendo o adaptando a cada realidad de cada establecimiento.
Absolutamente. Fíjate, yo quiero hablar solo por nosotros. En la ciudad de La Serena hay 42 establecimientos de carácter público. Hay científicos humanistas, hay técnicos profesionales, hay enfocado a lo que es educación de adultos y un mundo rural, que no nos olvidemos del mundo rural, que tiene particularidades bien especiales. Por lo tanto, nosotros vamos a tratar de aplicar primero el protocolo, que eso está totalmente asumido, pero también vamos a adicionar otro tipo de medidas. Y por eso es que vamos a reunirnos con los gremios de la educación hoy y con los directores de los colegios para complementar y mejorar, porque lo único que queremos es que esta vuelta a clase sea segura, con confianza en las comunidades educativas y con todos los resguardos sanitarios.
Perfecto. Le damos las gracias a don Ernesto Velasco, secretario de la Corporación Gabriel González Videla, por el tiempo. Nos quedamos atentos a lo que pasa en los próximos días. Un abrazo.
No, yo a ustedes les doy las gracias por la oportunidad de transmitir algunas ideas y de informar a la comunidad. Yo en esto quiero ser súper sincero. Creo que a partir del 2 de marzo nosotros vamos a tener que estar todos los días atentos. Van a haber problemas, van a haber situaciones no previstas. Vamos a tener que seguir y aprovecho de hacer un llamado que la gente se vacune, que todos los que tengan la posibilidad y todavía les faltan sus dosis de inoculación, por favor, vayan y vacúnense. Nosotros estamos funcionando en lo que son los CEFAM, CECOF, las postas rurales, pero también en los centros abiertos, el Cuatro Esquinas, el Estadio La Portada, el Polideportivo de las Compañías. Que los que tengan la posibilidad de vacunarse, que se vacunen. Los que tengan alguna duda, aplíquense los PCR en los lugares que están establecidos. Nosotros vamos a tratar, y las comunidades educativas, en la medida que tengamos posibilidades, de aplicar aleatoriamente también PCR, incluso a los que son los padres y las comunidades educativas, cuando vayan a dejar a su hijo, vamos a tratar de hacerlo. Pero el llamado es, mire, no ha terminado la pandemia, nuestra vida va a tener que continuar, alcohol gel, lavado de manos, distancia social en la medida que sea posible, vacunarse, y en la medida que tratemos de hacer este esfuerzo, todos podemos intentar salir de esto, y que la educación, que es tan relevante para nuestras vidas, para las vidas de estas niñas y niños que tienen un futuro por delante, tratemos de hacerlo con la mayor seguridad posible. Eso es por lo menos a lo cual estamos abocados, y si hay problemas, bueno, tendremos que ser capaces de enfrentarlos, resolverlos, tener mucha mirada autocrítica, no creerse dueño de la verdad y escuchar más el sentido común. Y por eso que nosotros vamos a abrir un espacio para que los padres apoderados, las comunidades educativas, vía online o vía directa, los que quieran hacer consultas, poder responderlas, y los que puedan entregar una sugerencia, si es buena y es positiva, acogerla. Yo creo que, mira, estamos viviendo un mundo nuevo. Nadie podía imaginar que íbamos a tener una pandemia que ha durado más de 2 años y que cambió nuestras vidas. Por lo tanto, yo creo que hay que ser más humilde, más autocrítico, y a las ideas buenas siempre vamos a estar abiertos. Y a los errores, humildad para rectificarlos, porque no tengo duda que problemas siempre van a haber.
Perfecto.
Pero tengamos fe y confianza en que las cosas son para mejor.
Muchas gracias, don Ernesto. Que tenga una buena jornada.
Igual para ustedes, que tengan una linda jornada, y saludos a Radio Guayacán.
Chao, chao.
Chao.
Ya, nos quedó claro el panorama entonces de la vuelta a clases. Sí. Nos tenemos que ir a la pausa rápidamente. Tenemos más entrevistas a la vuelta. Pueden dejar sus comentarios ahí. Nos mandaron otros comentarios. Lo vamos a tener que leer a la vuelta de la pausa, estimados amigos. Nos pueden llamar también. Comienza la canción.
Sí, escribirnos en el fanpage Guayacán FM.
Pausa y ya volvemos.